interesante. Vamos a hablar de radioterapia con la doctora Marta Isabel Cotes Mestre, médico especialista, oncóloga, radioterapeuta. Esa es la manera como se denomina la especialidad de la doctora Marta, quien en un momentico nos va a acompañar. Y vamos a tener hoy además la participación de uno de los doctores del instituto haciéndonos una charla muy puntual sobre el tema de la medicina natural o la homeopatía y su relación con el cáncer. Y también allegaremos una historia de vida de una paciente diagnosticada con cáncer en nuestras crónicas semanales que reaparecen en el programa y que nos cuenta su propia experiencia. Así que hay razones para que sigan con nosotros. Bienvenidos.
En Vida y Cáncer presentamos la noticia de la semana.
Hay una pregunta que desde hace varios años viene siendo intentada responder por médicos y epidemiólogos. Y es frente a los métodos muy avanzados, por cierto, que ha logrado el mundo de la ciencia para diagnosticar el cáncer de próstata. Algunos especialistas incluso han planteado que se reconsidere la definición de cáncer en el caso de la próstata, pues consideran que siendo una enfermedad de una evolución tan lenta, pues quienes son diagnosticados muchas veces no mueren producto de ese cáncer de próstata, sino terminan falleciendo por causas distintas. Pues bien, en las últimas semanas la revista The New England Journal of Medicine, un grupo de científicos afiliados a la Universidad de Minnesota, el Hospital General de Massachusetts en Boston, la Universidad de Washington, la Universidad de Oklahoma, el Baylor College of Medicine de Houston y un laboratorio genético llamado Myriad, revelaron resultados de un trabajo que les tomó 20 años y que buscaba intentar aclarar parte de este debate. ¿Qué hicieron? Entre noviembre del 94 y enero del 2002, reclutaron a 731 hombres diagnosticados con cáncer de próstata. Algunos fueron tratados con cirugía radical de próstata, los otros entraron a un programa de observación. Todos fueron monitoreados hasta agosto del 2014. ¿Qué querían saber? Las diferencias de mortalidad entre los dos grupos, la tasa de mortalidad por cáncer de próstata, específicamente el ritmo al que progresa la enfermedad, la mejoría reportada por los pacientes entre los dos grupos. Pues bien, después de casi 20 años de seguimiento entre los hombres con cáncer de próstata localizado, la cirugía, que es uno de los tratamientos, no se asoció con una mortalidad total o de cáncer de próstata significativamente inferior a la de los hombres bajo observación. La cirugía se asoció con una mayor frecuencia de eventos adversos, como la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria, entre el grupo de hombres bajo observación. Para ellos estos resultados, sumados a los de otros estudios previos, demuestran que se avanza en que los médicos y sus pacientes deben evaluar mucho mejor la decisión de tomar este cáncer de próstata o enfrentarlo con una cirugía radical. De los 374 hombres que entraron al grupo de cirugía, 223, el 71%, fallecieron durante el tiempo de análisis. De los 367 que entraron también al grupo de observación, en el mismo periodo de tiempo fallecieron 245, es decir, no se observó una diferencia significativa. ¿Cuántos de ellos fallecieron directamente por cáncer de próstata? En el primer grupo se reportaron 27 muertes, solo el 7.4%, y en el segundo grupo de vigilancia fallecieron 42, el 11.4%. Un estudio inquietante frente al cáncer de próstata que ni más faltaba intenta controvertir los beneficios de la cirugía, que sigue siendo un tratamiento reconocido y avalado científicamente, pero que sí invita a mirar que se puede también paralelamente observar que hacer una enfermedad de un progreso lento podría significar o considerar otro tipo de enfermedad. Son las 12 y 17.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer. Tema central. Invitado de la semana en Vida y Cáncer.
La doctora Marta Isabel Cotes, oncóloga radioterapeuta al servicio del Instituto Nacional de Cancerología, es mi invitada al programa del día de hoy. Y supondrán ustedes que al hablar de que es una oncóloga radioterapeuta, nuestro tema de hoy es la radioterapia. Hemos hablado y hemos aprendido con ellos además de estas 9 temporadas que ya cumplimos de transmisión del programa. Es uno de los tratamientos sin duda más eficaces cuando así lo decide el médico tratante, de acuerdo al tipo de cáncer diagnosticado, para poder enfrentar este tipo de problemas. Doctora Marta, un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cuánto tiempo ya con el instituto a propósito?
Desde el 2003 me he parado de...
14 años, ¿había hecho la cuenta?
Antes había estado unos años, ¿no? Hice la residencia aquí, con la Universidad Javeriana. Desde el 91 hasta el 95 me quedé 2 años, y luego me fui a Cali, en el Valle del Lima.
¿Por qué determinó, antes de entrar en el tema específico, este tipo de especialización en oncología radioterapia?
Es un campo que es poco conocido y de las radiaciones ionizantes utilizadas al cáncer. Y tenía, yo siempre fui buena en matemáticas y física en el colegio y me gustaba también la biología y la medicina. Entonces, en esta especialización, que es la oncología radioterápica, se mezclan los conocimientos médicos y los conocimientos de física médica.
Voy a dar 2 minuticos, o 3, o 4, si los necesita, para que nos defina qué es la radioterapia. Empecemos por ahí, luego ya vamos ahondando en lo que significa la radioterapia frente a un diagnóstico de cáncer, ¿de acuerdo? Pues hablemos de eso.
La oncología radioterápica es una especialización médica, hace parte de la, es una de las especializaciones de la medicina, y las podríamos definir las especializaciones médicas, hay unas que son clínicas y otras quirúrgicas. La oncología radioterápica es una especialización médica de aspecto clínico, en la cual utilizamos las radiaciones ionizantes para el tratamiento, ya sea con intención curativa o paliativa, del cáncer. En esta especialización nosotros primero somos médicos, nos graduamos como médicos, cumplimos con todos los requisitos que hay en Colombia de hacer nuestro año de internado, el año rural, y luego nos presentamos, es una especialidad de primer, digamos, de primer grado, o sea, no es una subespecialidad, sino que nos graduamos de médico y luego nos podemos especializar directamente en oncología radioterápica. Esta especialización dura 4 años y en ella estudiamos, como dije al principio, tenemos un año casi de física nuclear, en esos conocimientos de física para poderlos aplicar a la medicina, para poderlos aplicar a la oncología radioterápica con el fin de tratar a los pacientes con cáncer. Durante esta especialización estamos 4 años, aquí en Colombia solamente la tenemos en Bogotá, es una, como dije, una especialidad de primer orden, primera especialidad, y está en este momento bajo la dirección de la Universidad Militar Nueva Granada, y el terreno de práctica es aquí el Instituto Nacional de Cancerología. 4 años entonces.
Uno cuando empieza a encontrar cercanía por razones, en este caso periodísticas, compromiso de estar realizando este programa, empieza a acercarse al tema del cáncer, la enfermedad, cómo se presenta, las razones, cuáles son las materias de investigación, no saben hasta cuándo, porque ya concomitantemente con el hallazgo de la enfermedad, escucha siempre hablar de quimioterapia y radioterapia. ¿Sí? ya cuando uno entra aquí y empieza a conocer, ya profundiza y empieza a encontrar que está la cirugía. Se encuentra ahí la resumen de las tres maneras en que el mundo de la ciencia ha encontrado que es como se puede luchar contra la enfermedad. Entonces uno dice, sabes que el paciente tal está en quimioterapia, el paciente tal está en radioterapia. Claro, uno desde la estancia del tumor, ¿dónde está la diferencia? Y hasta allá apuntando. Y pregunta a la doctora Marta, ¿qué hay de diferencia? O sea, ¿cómo es que la radioterapia, se practica contra el tumor o actúa contra el tumor canceroso? Y aunque no es de su competencia, pero sin duda, la diferencia con la quimio.
Muy bien, vamos a hacer un poquito de historia. O sea, el cáncer ha existido sobre la humanidad, nos ha dado duro desde que existe el ser humano en la Tierra. De hecho, los griegos lo llaman cáncer porque les recuerda el cangrejo. El cangrejo en griego es cáncer y es la forma como el cangrejo, cuando atrapa una víctima, y la mete entre sus garras y no la suelta. Los griegos, y ahí viene la medicina de Grecia, ellos se dieron cuenta, Hipócrates se dio cuenta cómo el cáncer, él cuando lo observaba en un paciente, le recordaba el cangrejo atrapando una víctima, porque no lo soltaba, y es una tumoración que es anárquica y se va creciendo, una tumoración, un crecimiento celular anárquico. Entonces, el cáncer, aunque no lo diagnosticaban como tal, siempre ha existido y convivido con la humanidad. El tratamiento inicialmente fue con cirugía. O sea, la gran mayoría de los cánceres se pueden curar con cirugía. Luego ya en 1898, Madame Curie, una polaca, María Kowalska de Curie, esposa de Pierre Curie, en Francia, descubre el radio, que es un elemento radioactivo que está en la naturaleza. Ella observa la partícula, muy observadora, por eso es merecedora por el descubrimiento del radio del premio Nobel de Medicina, y su esposo con el premio Nobel de Física. Entonces, ella descubre que ese es un material que puede destruir el cáncer. De hecho, ya hay en 1902, se hace la primera curación de un paciente con cáncer de laringe. Ellos le colocan el radio ahí directamente en contacto superficial y se destruye la masa. Ahí se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque ese paciente ya no se podía operar. Era un tumor tan avanzado de laringe que hacer una cirugía era incompatible con la vida, porque era casi que una amputación de la cabeza. Y uno con la cabeza amputada pues no sobrevive. Entonces le hacen, le ponen el radio y se cura el paciente. Ese es el boom de la radioterapia, ¿no? Entonces empieza todo, se cura con radiación. Todo se curaba con radiación, hasta el acné. O sea, se pasaron de nota. Y de hecho, el segundo instituto, el primer instituto de radio que curaba cáncer, está en París, por Madame Curie y Becquerel, ¿sí? Pero luego en 1934, nosotros en Bogotá, con ayuda de los franceses, ¿sí? Montamos el segundo instituto mundial de cáncer, para curar el cáncer, que es nuestro Instituto Nacional de Cancerología. En 1934 se llamaba Instituto Nacional de Radio. Entonces todo el cáncer, si no era quirúrgico, se trataba con radioterapia. Luego, en la década de los 70 y 80, empieza el descubrimiento de las sustancias citotóxicas que producen antineoplásticas, que van a destruir el cáncer, y es la quimioterapia. Entonces el cáncer se trata con cirugía, radioterapia y quimioterapia, como tú bien dijiste. Pero no todos los cánceres responden a lo mismo. Hay algunos que se pueden operar, hay otros que, pero no se les puede dar, no les sirve la quimio. Hay otros que les sirve la quimio y se pueden operar también, y también les sirve la radio. Hay otros que solamente les sirve la radioterapia. Y hay otros que les sirven las tres cosas. Y hay otros, desafortunadamente, que no les sirve nada. Entonces, ¿cómo sabemos a los que no les sirve nada? Estamos avanzando con un nuevo campo que empezó ahora, digamos, en la década del 2000, con el descubrimiento del genoma humano, cuando se pudo decodificar, está la biología molecular. La biología molecular y la genómica, digamos que es la cuarta arma con que estamos tratando el cáncer. Entonces, la biología molecular y la genómica nos dicen basados en el DNA de ese paciente, miramos si su cáncer puede ser curable. Y nos dice si puede ser curable con cirugía, con radio o con quimio o con las tres. Y nos dice también si no va a responder a nada. Eso nos ha ayudado a que no estemos entrando en el encarnizamiento terapéutico, que es utilizar alguna de estas tres modalidades para hacer un tratamiento que sabemos que no va a servir. Eso es encarnizamiento terapéutico. Entonces, ya con esas pruebas de genómica y biología molecular, sabemos qué tipo de cáncer es. O sea, al cáncer antes se le llamaba cáncer, pero eso es un nombre de pila, como decir Carlos o decir Marta. En cambio, ya con la quimio, la cirugía y la radio, y con la genómica, sobre todo con la genómica y la biología molecular, le hemos puesto apellidos, cuatro apellidos. Entonces ya sería Carlos Álvarez Sarabia o Marta Isabel Cotes Mestre. Y ya con la genómica le podemos decir los otros apellidos. Entonces Pumarejo Monsalve, supongamos. Entonces Cotes Mestre Pumarejo Monsalve. Exacto. Entonces con eso ya sabemos si el paciente va a responder ¿A qué modalidad terapéutica o a una modalidad terapéutica interdisciplinaria, multidisciplinaria, o no va a responder. Eso es un gran avance. Y también hemos determinado los oncogenes, porque no es que todo el mundo tenga el cáncer dentro, no, porque eso es, mucha gente ha inventado eso es un mito, no. Nosotros sí estamos expuestos al cáncer diariamente. Hay sustancias cancerígenas. Pero dentro del organismo tenemos una sustancia, unas células que se llaman las natural killer cells. Se llama en español las células naturales asesinas. Hacen parte de nuestro, exacto, las killer cells. Ellas son parte de nuestro sistema de defensa. Entonces, todos los días nosotros ingerimos, comemos, respiramos y tomamos cancerígenos. Y no sabemos cuáles son muchos de ellos. Pero los tomamos. ¿Y qué pasa en nuestro organismo interiormente? Las natural killer cells se encargan de detectarlas y destruirlas. Cuando uno tiene el sistema inmune, que es un sistema de defensa bajito, ¿sí?, que puede ser por múltiples causas, entre ellas está la depresión. También puede ser por un estado malo nutricional, una persona desnutrida, ¿sí? Entonces las natural killer cells no funcionan bien y el cáncer empieza a anidar en nuestro organismo y a multiplicarse, y es cuando ya nos aparece un tumor, ¿verdad? Entonces, nosotros no es que tengamos el cáncer dentro. Entonces, la genómica y la biología molecular nos están enseñando también. Por ejemplo, me hacen ese estudio a mí y pueden decirme en este momento de qué tipo de cáncer yo voy a estar más propenso y en qué porcentaje, ¿no? Si una hermana mía tuvo cáncer de mama, ya eso lo sabemos los médicos. Sus hermanas, si mi hermana tuvo cáncer, voy a estar más propensa. Pero con la prueba genética molecular me va a decir en qué porcentaje estoy más propensa. Y fue el caso de Angelina Jolie, la famosa actriz. Su mamá tuvo cáncer de mama, a ella le hacen el estudio genético, le salió que tenía un marcador tumoral, una precancera muy propensa, el BRCA1, BRCA2, así se llaman esos marcadores de cáncer de mama, o cáncer de seno, como llama la gente. Entonces ella le dijeron, mire, usted el 98% de probabilidad que usted va a tener cáncer de seno, cáncer de mama, es cuando usted tenga dentro de 3 años, que ella tenía en este momento unos 35, 40 años, pero usted a los 35 usted va a tener cáncer y se puede morir, porque además es un cáncer bien bravo que usted le va a dar, está muy agresivo. Entonces ella, ¿qué hizo? Gracias a esas pruebas genéticas y moleculares, se hizo mastectomía bilateral. Aparte de mastectomía, que es quitar las dos mamas y ponerse las prótesis, se hizo oforectomía bilateral, que es quitarse los ovarios. Entonces ya con la genómica y la biología molecular, digamos que ayudó a esta persona y puede ayudar a muchas más, a decirle en qué porcentaje está propensa a tener el cáncer, qué tipo de cáncer va a tener, si va a ser muy agresivo o no, y qué medida preventiva debe tomar. Y así se salvó Angelina Jolie, ¿sí? Exactamente. Entonces, para terminar de contestar la pregunta, Carlos, mire que es que para que yo le hablo bastante.
Estoy con la boca abierta, como puede notar, y además estoy asistiendo, como sé que los oyentes, y creo que se lo dije en la ocasión anterior, también a una estupenda clase.
Ay, muchísimas gracias, Carlos. Y es que a mí me fascina el tema, o sea, yo escogí la especialización porque yo quería ayudar a la gente en la investigación de cáncer. Y con la radioterapia yo sabía que podía ir avanzando. Entonces, para terminar de contestar la pregunta, entonces, depende del cáncer que uno tenga, depende del estadio que uno tenga, va a servir una modalidad o las tres modalidades o las cuatro modalidades, porque la genómica y la biología molecular estamos produciendo drogas biológicas, fármacos biológicos, que no se llaman quimioterapia, son fármacos biológicos, y ellos actúan de una manera muy linda a nivel del DNA, ¿sí? Y como son biológicos, no nos hacen ningún daño ni presentan ningún efecto secundario en ese espacio. O sea, hemos ido avanzando muchísimo.
Doctora Marta Cotes, si no estoy mal, usted me contó que además es académica, trabaja en la universidad.
En la Universidad Militar Nueva Granada, también en la Universidad Javeriana.
Envidioso de los alumnos que le escuchan en clase, doctora Marta. Voy a una pausa y ya seguimos charlando con nuestra oncóloga radioterapeuta Marta Isabel Cotes aquí en Vida y Cáncer.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Ahora en Vida y Cáncer, la crónica de la semana. Búsqueda permanente de testimonios de vida que surgen desde el diagnóstico del cáncer.
Mi nombre es Flavia Muñoz Ardila, soy paciente del Instituto Nacional de Cancerología. Mi historia es algo como rara. Salí a coger una buseta de transporte y venía una buseta muy llena. Yo me subí a la buseta y cuando yo la vi tan llena, no había dónde sentarme, entonces yo me fui a bajar y la buseta me tumbó. Y al día siguiente yo amanecí muy adolorida, o sea, me dolía muchísimo la pierna por el lado donde me caí y empecé a sobarme cuando me encontré la bolita en el seno, por el lado que caí. Yo me fui a donde el médico me examinó totalmente y dijo que de una vez ordenó una biopsia. La biopsia y la mamografía y una ecografía. Enseguida me hicieron eso, todo muy rápido. Enseguida me hicieron todos los exámenes. Como al mes me salieron resultados de la patología. Pues cuando el mismo médico que me examinó, el mismo ginecólogo, él fue el que me dio la noticia de que era maligno. Para mí fue muy duro. Yo entré en shock ahí en el consultorio del doctor. El doctor muy lindo, muy comprensivo allá en Ibagué. Inmediatamente, pues él no se atrevía a decirme nada. Entonces me dijo que si había ido acompañada. Yo le dije no, que yo había ido sola. Hasta que llamaron a mi hermano, a mi familia, para que fueran a recogerme allá al consultorio. Para mí lo más importante fue mi familia, mis hermanos, mis primos que están incluso en el exterior, amigos. Tengo muchísimos amigos que tan pronto supieron eso, me rodearon, no me dejaron en ningún momento sola. Yo sentí el apoyo y eso me da mucha fortaleza y mucho valor para luchar contra esto, que es una realidad. Unas amigas que tengo allá me dijeron que ellos me mandaban para acá, para Bogotá. Inmediatamente llamaron acá, pidieron la cita con el médico y me vine para el del oncólogo. El oncólogo enseguida pues me examinó, me dijo, mire, tienes esto y esto con el resultado, con la patología de la biopsia. Tienes esto, no sé qué más, es de alto grado, pero si tú te pones juiciosa, vas a salir adelante. Yo al principio pues yo lloraba, muy deprimida, pero después sacaba fuerzas de donde no había, pidiéndole a Dios mucho. Y ya, me ordenó, lo primero que me ordenó fueron las quimios. 4 quimios rojas y 4 blancas. Para mí fueron muy dolorosas esas quimios, la reacción de esas quimios fueron terribles. Me aplicaron la primer quimio y ya a los 14 días se me empezó a caer el cabello. Ya se me cayó totalmente, entonces ya empecé a usar turbantes, pañoletas y terminé las quimios el 6 de marzo de este año. y luego el 15 de mayo me hicieron la cirugía, hace 20 días. Pues el instituto, la atención ha sido muy buena, he encontrado unos médicos muy humanos, el oncólogo, el cirujano, las mismas enfermeras, todo ha sido muy bien. A todas las personas que en este momento están empezando apenas, que se han dado cuenta o que les han diagnosticado cáncer, quiero decirles que el cáncer no es sinónimo de muerte. Al contrario, es una prueba que el Señor nos pone para saberla vencer y afrontar. Y tener mucha fe en Dios, que es el único que nos sana. Y mucha fortaleza y sobre todo no deprimirse. No decaerse porque con las ganas de vivir que uno tiene, eso es lo suficiente para poder vencer esta terrible enfermedad.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología después del testimonio que compartíamos en esta acción de Cáncer Vida. Bueno, doctora Marta, yo lo hago si me pegan el micrófono para su siguiente charla. Y es que nos explique cómo es que opera la radioterapia en un paciente a quien se le ha precisado que el tratamiento debe ser con esta técnica.
La radioterapia son radiaciones ionizantes, eso quiere decir que son radiaciones que el umbral es de alta energía que va a ser entregada en el tejido que está, el tejido tumoral. Entonces, esto se entrega a través de una máquina. Esas máquinas se llaman aceleradores lineales. Y esos aceleradores lineales entregan la radiación. Esa radiación viene en forma de fotones, que son paquetes de energía, o en forma de electrones. Y en ese momento, antiguamente se hacía con rayos X. Y en este momento estamos entrando en la nueva modalidad de radioterapia, que es con protones. Ese es el futuro, ese es el cambio de paradigma. Así como cambiamos de cobaltos, pasamos a aceleradores lineales, vamos a pasar de aceleradores lineales a protones. ¿Qué pasa? Esa radiación se entrega y hemos mejorado muchísimo. Aparte de las máquinas que entregan la energía, está la técnica. Hemos mejorado la técnica para entregar esa radiación. Y esa se llama una tecnología tridimensional. Entonces es una radioterapia conformada, tridimensional, computarizada. Quiere decir que cada vez avanzamos más para entregar la radiación justo en el tumor y disminuir la dosis que antes entregábamos a los tejidos vecinos. Por consiguiente, vamos a tratar de curar el cáncer con la radiación, estamos aumentando más la dosis para que el cáncer desaparezca y vamos a tener menos efectos secundarios en los órganos vecinos donde se encuentra el cáncer. La gran mayoría de las veces esos órganos vecinos son órganos nobles que tenemos que proteger. Por ejemplo, si se irradia el cáncer de mama, irradia la mama, hay que proteger el corazón, hay que proteger el pulmón, hay que proteger la escápula, hay que proteger el flejo braquial, hay que proteger las cabezas humerales. Si es un tumor de cabeza y cuello, se irradia el tumor, pero hay que proteger los ojos, hay que proteger el quiasma óptico, hay que proteger la hipófisis, hay que proteger la cóclea, etc. Entonces, antes ocasionábamos muchos efectos secundarios. Con la nueva tecnología, que es la radioterapia conformada tridimensional, que estamos así consiguiendo mayor curación y menos efectos secundarios. Esta radioterapia conformada tridimensional computarizada se entrega también de dos maneras. La IMRT, que es la radioterapia de intensidad modulada, y la IGRT, que es la radioterapia misma intensidad modulada, pero guiada por imágenes, que vamos mirando las imágenes en el mismo momento para tener gran certeza y eficacia. También está el BIMAT, que vamos ofreciendo la radioterapia en arcoterapia para producir menos daño, produciendo más eficacia antineoplástica. También tenemos la radioterapia SBRT, ¿no?, que es una radioterapia que es la radiocirugía. Eso lo ha oído la gente, entonces hoy en día nos hemos aliado con los cirujanos y prácticamente se opera sin derramar sangre. Con esto se hace, por ejemplo, en tumores del sistema nervioso central. Ya ni siquiera tenemos que poner ese marco estereotáctico que dejaba una huella fea en el cráneo. Ya no somos invasivos, ya se hace sin marco. El cirujano, el neurocirujano entra, nos señala muy bien dónde está la lesión en el cerebro, y esto se utiliza tanto para cáncer como para enfermedades benignas, como son las malformaciones arteriovenosas. Entonces él nos señala muy bien tridimensionalmente dónde está el tumor, y entramos nosotros los oncólogos radioterapia con nuestra radiación y dirigimos la radiación en el sitio donde está la lesión, muy preciso. El paciente no necesita ni siquiera anestesia, no hay que hospitalizarlo y será despedida por la suerte. Damos una dosis alta por fracción, que es lo que se llama hipofraccionamiento, que es lo típico con la radiocirugía. También está la radioterapia intraoperatoria, que solamente y exclusivamente está en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá para toda Latinoamérica. Óigase bien, para toda Latinoamérica. Y esa tiene una ventaja, y es que el cirujano opera, por ejemplo, opera un sarcoma que está en retroperitoneo, ¿sí?, o sea, más o menos cerca para que el público vaya comprendiendo, por el abdomen, extirpa el tumor, o sea, saca el tumor, y ahí estoy yo con mi máquina de radioterapia, que es un acelerador lineal portátil, que está ahí en la sala de cirugía. Yo irradio en ese momento y ya el paciente se puede ir para su casa. O sea, esto compensa que ya no tiene que venir el paciente, como pasa en otros tipos de cánceres, que el paciente, por ejemplo, lo operaron de cáncer de mama, la operaron, hay que esperar que cicatrice y después le damos más o menos unas 25 sesiones de radioterapia, lo cual implica, si la persona viene de otra parte diferente a Bogotá, quedarse en Bogotá más o menos unos 3 meses. En cambio, con la radioterapia intraoperatoria puede venir de Puerto Lejísimo y el paciente ese mismo día se opera y se va para su casa porque recibió la radioterapia intraoperatoria. También tenemos la braquiterapia, ¿sí?, que es dar la radioterapia allí mismo. Las radioterapias que mencioné antes son teleterapias, o sea que se da a distancia desde una máquina. En cambio, la braquiterapia es colocar la radiación allí mismo donde está el tumor. Eso es lo que significa del griego braqui, o sea, cerca. Entonces colocamos la radiación, por ejemplo, la braquiterapia intraocular, utilizamos el yodo radioactivo para colocarlo en el ojo del paciente donde tiene la lesión. Eso se hace en el mismo acto quirúrgico. Entramos con el oftalmólogo, se detecta la lesión en donde se encuentre. Por ejemplo, esto se ve en los tumores de niños que se llaman los retinoblastomas y en las metástasis de cáncer de mama a coroide o en melanoma. Entonces se coloca la radiación allí, el paciente permanece con eso máximo 72 horas, se retira otra vez la placa radioactiva y el paciente queda conservando la visión. O sea, ahora, Carlos, estamos salvando la vista de los niños y de los pacientes que tienen metástasis en los ojos, ¿no? O sea, estamos salvando la vista. Esto es con braquiterapia intraocular y también es exclusiva aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, casi que para todo Colombia. Somos los únicos que lo estamos haciendo.
Tiene que ser así. Las 12:47, última pausa y vamos a entrar con un testimonio del doctor Armando Suárez, medicina alternativa, cáncer, la relación, la mirada que puede haber allí. Y luego volvemos para el cierre con la doctora Marta, que se nos quedó mucha cosa por hablar, pero ella pues tiene su manera muy particular, además, muy, muy didáctica explicarnos el tema. Pero quiero que vayamos a algo que preguntaba algún oyente por el Twitter, y es si la radioterapia es susceptible de utilizarse en todo tipo de cáncer o en los médicos. Pausa y seguimos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. Instituto Nacional de Cancerología en sus redes sociales. Información general, tips de salud, consejos de prevención y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como InCancerología. Y en nuestro canal de YouTube, revive todos los capítulos de Vida y Cáncer Televisión.
Como ya se ha venido mencionando, muchas personas a las que se ha diagnosticado cáncer recurren a la medicina complementaria alternativa para aliviar el dolor o controlar los efectos secundarios que sufren a causa de la enfermedad o el tratamiento. Para ampliar el tema y aclarar si estas medicinas alternativas, tan populares y conocidas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, son efectivas o no, nos acompaña en el set de Hablemos de Cáncer el doctor Amaranto Suárez, pediatra oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, bienvenido. Doctor, hemos venido mencionando a lo largo del programa las diferentes medicinas o tratamientos convencionales que los pacientes utilizan creyendo encontrar una cura definitiva en la enfermedad. Pero, ¿desde cuándo se vienen utilizando estas técnicas y de dónde nacen?
Se han utilizado todo tipo de terapia. Y cuando la gente tiene que buscar una forma de aliviar a sus familiares, empieza siempre a buscar una alternativa diferente. De pronto lo que hay que hacer es una diferencia entre lo que son las medicinas alternativas y lo que son las medicinas complementarias. Porque se habla de medicinas alternativas cuando lo que se utiliza pretende reemplazar el tratamiento para el cáncer. Mientras que es complementario lo que se utiliza como parte del tratamiento ayudante o al tratamiento que va a mejorar la tolerancia del tratamiento estándar para el cáncer. Entonces, este tipo de medicinas complementarias se vienen utilizando desde que la humanidad existe. Nada más que desde los años 60, 70, se empieza a hablar formalmente de lo que son medicinas complementarias alternativas, y hay reportes en la literatura desde los años 60. Y de los años 90 para acá salen ya las definiciones de lo que son medicinas complementarias, de lo que son medicinas alternativas y cuáles son en cada una de esas categorías, cuáles son las que más se utilizan.
Doctor, ¿existe algún caso comprobado científicamente de una persona que se haya curado el 100% de la enfermedad?
No hay evidencias científicas que apoyen eso. Lo que sí se sabe es que si se utilizan medicinas complementarias el tratamiento del cáncer, es probable que el paciente tolere mejor algunos efectos secundarios, es probable que el paciente espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente le vaya mejor.
Doctor, la siguiente pregunta la formula un ciudadano en la calle.
Muchas de las medicinas alternativas, por ser naturales, dicen no tener efectos secundarios, como si los tienen la quimio y la radio. ¿Es eso cierto?
El médico y la familia deben estar enterados qué tipo de medicina se está utilizando, porque muchas de esas sustancias interactúan con los medicamentos y con la radioterapia. Y entonces unos favorecen la mayor eliminación de los medicamentos, otros favorecen la toxicidad y otros efectivamente pueda que no interfieran con el tratamiento. Pero que efectivamente hay sustancias que pueden ser perjudiciales, no cabe la menor duda, y de eso hay...
Es el doctor Armando Suárez y la relación medicina alternativa, y estas preguntas que la gente del común le formulaba respecto a la eventualidad de que con este tipo de medicina se pueda enfrentar el cáncer. Le agradecemos mucho a él su participación en el programa. Bueno, doctora Marta, para cerrar, porque el tiempo se me vino encima, la espada de Damocles está sobre mí, que paso de mi nuca. Respondamos a esa interrogante que nos da pie para algún comentario adicional, y ¿es susceptible el uso de la radioterapia en cualquier tipo de cáncer o hay de pronto cánceres que no se resuelven con esta técnica?
En términos generales, la radioterapia es para todo tipo de cáncer, o sea, nosotros podemos curar todos los cánceres. Pero luego ya entramos a hablar más detalladamente, y es que hay unos tumores que son más radiosensibles, o sea, responden mejor y se curan rápido con el cáncer, y otros son menos radiosensibles. ¿Qué es lo que nos limita a nosotros? O sea, nosotros con radiación eliminamos cualquier cosa, y además la radiación atraviesa todo. Nos limitan los órganos visibles. Entonces, por eso, cada vez estamos avanzando mejor en las técnicas para que los órganos vecinos no reciban dosis de radiación, pero podemos eliminar cualquier tipo de cáncer. De todas maneras, como existe la modalidad multidisciplinaria, quimio, radio, cirugía y también ahora la terapia genética y molecular, entonces estamos mirando lo que sea mejor para el paciente. Hay unos que van a necesitar menos radioterapia, cada vez damos una dosis inferior, otros van a recibir un poco más de radioterapia, otros puede que no necesiten radioterapia porque se podrían curar solo con la cirugía o con el fármaco molecular, con la biología molecular y así. Pero en términos generales no hay tumor que se resista a las radiaciones. Nos limitan los órganos vecinos nobles.
Doctora Marta Isabel, le agradezco muchísimo que haya estado en el programa. Como creo que le dije en el anterior programa y no puedo dejar de repetirlo hoy, que me quedé con ganas de seguir la charla, pero...
Cada vez que me invite. Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por estar aquí con nosotros, la doctora Marta Isabel Cotes Curo, oncóloga radioterapeuta, que nos acompaña el día de hoy. A ustedes muchas gracias por compartir el programa, como ven, incluyéndole nuevas secciones, más testimonios, y como siempre con nuestro invitado central, hoy de excepción, como ha sido la doctora Marta. La próxima semana vamos a hablar de agentes, si me ayuda la doctora, que con el doctor que hablé me dijo, no son cancerígenos, sino carcinógenos.
Ah, carcinógenos.
Es como la peste y estas cosas. Esa va a ser la charla dentro de 8 días. Los agentes carcinógenos. Muy interesante, sin duda. Gracias a todos. Quédense con Radio Red. Ya viene Azul Radio, el programa deportivo hablando de millonarios. Y nosotros mañana con una nueva cita que espero nos cumpla. 12 del día, Radio Red, Bogotá NPN. Gracias. Buenas tardes.
En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio.
Papi, tengo una tarea, ¿me ayudas?
Dime, amor.
¿Quién corta las maticas y deja lindo el jardín?